COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Son las 12 y 31 minutos. Soy Irene Ramos. Y hoy déjame que me acuerde de las frases de nuestros mayores. Eso de en mis tiempos esto no pasaba, o que cuando se usa papel y lápiz, pues no hay problemas. ¿Que por qué digo yo esto? Pues porque hoy otra vez la tecnología nos ha jugado una mala pasada y nos ha dejado, como se suele decir, vendidos, por no decir otra cosa. Se ha producido una caída de telefonía en muchas oficinas, pues los trabajadores se han tenido que cruzar de brazos sin poder hacer, pues eso, sus tareas del día, sus trabajos. En las tiendas, pues no se podía cobrar y han dejado de funcionar, por ejemplo, los ordenadores de los centros de salud. A uno de esos centros se ha marchado nuestro compañero Alfonso Tejero para comprobar cómo se las han apañado los profesionales y qué decían también los pacientes que llegaban y resulta que no podían ser atendidos en condiciones. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Pues sí, así es. La mañana de este martes ha estado marcada por el fallo de Internet y esto se ha traducido en un problema en el sistema de salud. Loli, trabajadora del Centro de Especialidades Marqués de Parada, nos ha contado cómo se ha vivido la jornada.
Pues desde las 8:30 que hemos comenzado no hemos tenido internet. Y bueno, hay pacientes que se han tenido que marchar porque no sabíamos cuándo iba a venir. A otros más o menos, algunas de las compañeras doctoras que han traído una tablet, que traen una tablet, se ha podido ver, pero la mayoría de los pacientes se han tenido que marchar. No se ha podido dar, pendiente de dar una nueva cita.
Como nos cuenta Loli, algunos afortunados sí han podido aprovechar su cita dándole solución en el momento, aunque inicialmente les comunicaron que no les iban a poder atender, finalmente sí pasaron por consulta.
Había un trabajador aquí en la planta baja diciendo que no nos iban a poder atender porque se había descolgado internet y por tanto no se podía acceder al historial, pero y que nos iban, que nos acudiéramos a consulta para darnos cita para otro día. Pero cuando hemos llegado a consulta estaban las doctoras, nosotros estábamos en el otorrino, para el otorrino, y las doctoras estaban atendiendo perfectamente a la antigua usanza, ¿no? Haciéndolo todo manual, las enfermeras saliendo, recogiendo citas y el historial apuntándolo todo manualmente, así que bien, vamos, nos han atendido.
Otra afortunada, Virginia, que nos cuenta cómo también pudo ser atendida a la antigua usanza, eso sí, ahora les tocará a los médicos realizar doble trabajo.
Claro, no estaban los sistemas, pero la verdad es que la gente acá fue súper amable y están generando y atendiendo igual a los pacientes. Al menos a mí me tocó la suerte de que el doctor me atendió y tuvo que hacer todo en forma manual. Así que les va a tocar doble pega. Es decir, pega es trabajo. Les va a tocar doble trabajo porque van a tener que volver a ingresar todo. Ese es como el mayor caos, yo creo, en este momento.
La otra cara de la moneda, los que no han tenido tanta fortuna. Es el caso de Manolo, que nos dice que es como si no hubiera ido.
No ha tenido problema porque sencillamente yo tenía una cita con el endocrino. Aquí no he podido coger turno porque la máquina no funciona. Me han dicho que vaya a la sexta planta, he entregado el papel. Ahora lo llaman. Me han llamado y me ha dicho el médico que no puedo hacer nada. No puedo ver mi historia porque no tiene internet, nada. Que me dan otra cita, o sea, como si no hubiera venido.
Tendrá que esperar nuevamente para acudir a consulta. Por el momento nos ha contado que hasta finales de verano.
Finales de agosto, principios de septiembre, me lo han dicho.
Finalmente volvió la tranquilidad o la relativa tranquilidad al centro de salud a las 11 menos cuarto de la mañana, donde ahora queda registrar las consultas que se han podido hacer y dar respuesta a los que se han tenido que marchar sin solución.
Bueno, pues estupendo trabajo, gracias Alfonso. Ha quedado gráficamente plasmado como ha sido esta mañana ese problema de quedarnos sin la tecnología y tener que usar esos métodos antiguos, como decían nuestros abuelos, el papel y el lápiz de toda la vida de Dios. 12 y 35 minutos, enseguida te voy a contar un dato que sitúa a Sevilla a la cabeza.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:36. Sevilla es la provincia de Andalucía con más municipios en riesgo alto de transmisión del virus del Nilo. Hay hasta 42 localidades sevillanas que se encuentran en ese riesgo alto de transmisión del virus, según el programa de vigilancia de la fiebre del Nilo Oriental de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Esta clasificación de riesgo alto se aplica a aquellos territorios donde se ha detectado precisamente la circulación del virus en los últimos 3 años. Además, ojo, hay otro criterio que se tiene en cuenta para vigilar al algunas comarcas, como es que existan pruebas de la presencia del virus en mosquitos, en aves o en caballos a menos de 1,5 kilómetros de zonas pobladas o que se haya detectado al menos un caso en humanos. Y en el extremo contrario, fíjate, de estas clasificaciones, hay solo 2 municipios en Sevilla, que son Guadalcanal y Alanís, los 2 en el extremo norte de la provincia, que han sido clasificados como municipios con riesgo bajo de circulación del virus. Y otro dato importante, en 2024 5 personas fallecieron por el virus del Nilo en nuestra provincia. De esto hablamos hoy, lo hacemos en primer lugar con el portavoz de la plataforma de vecinos afectados por el virus, que el verano pasado, te recuerdo, fue una plataforma muy pero que muy activa. Juanjo, ¿qué tal? Gracias por atender como siempre la llamada de COPE Sevilla.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Juanjo, lo primero, la Junta de Andalucía ha decidido este año adelantar las medidas de control del mosquito. Supongo que es una buena noticia para vosotros.
Hombre, es una estupenda noticia. Ya de por sí, la buena noticia es que esté trabajando en conjunto con Diputación, con los ayuntamientos. Por fin ha dado su brazo a torcer y está trabajando. Es importante. Se nota que la plataforma hizo un buen trabajo el año pasado.
La verdad, Juanjo, cuando llegan estas fechas, los vecinos de los pueblos más afectados, ¿te consta que les entra un poco el miedo a que pueda tocarle a alguien en su familia la infección del virus?
Hombre, el miedo está aquí latente. Es verdad que estos últimos años se instala el miedo a estas alturas de temporada, ya con la calor, cuando viene la calor, están inundando también ya, vamos, la cantidad de agua que ha caído, que hay mucho charco por ahí y la larva prolifera. Está claro que el miedo está claro.
Es decir, que una preocupación que tienes constancia de que sigue existiendo entre los vecinos, sobre todo eso, después de esa fuerte lluvia y que va llegando el calor y lo van viendo venir.
Claro, además aquí en esta tierra que el mosquito, como iba a decir, yo llevo toda mi vida, conozco el mosquito aquí. Lo que sí es verdad, el virus no. El virus de unos años para acá es cuando se ha visto florecer, la verdad. Entonces, aquí hemos convivido toda la vida con mosquitos, los repelentes, las mosquiteras. Eso, sabemos convivir con el mosquito, pero ya con el virus del Nilo, el mosquito infectado, ya es otra cosa. Eso ya pasa a palabras mayores.
Juanjo, ¿tú tienes conocimiento también de vecinos que hayan decidido pues mudarse de los pueblos que están más cerca del río por ese miedo y donde en principio pues tienen más riesgo de que haya una posibilidad de infectarse?
Sí, yo del pueblo vecino de Coria del Río sí conozco gente que falleció de los primeros, Arteaga. Falleció su padre y se desplazó, uno de los hijos se desplazó a Bormujo y tiene mosquitera hasta en los pasillos. O sea que mosquitera en las paredes de los pasillos, en las entrepuertas, tiene mosquitera, el chaval puesto, del mío que ha creado eso, porque falleció su padre. Aquí en Puebla no tengo constancia de que nadie se haya mudado, pero vamos, espero que trabajen duro y pongan todo lo económico que tengan que poner, porque ya sabemos que la vacuna, eso va a tardar. Uh-huh. Y por lo menos que los recursos que tengan, que lo echen en fumigaciones, que es lo que da resultado, ¿verdad? Ahora mismo. Uh-huh. Y las analíticas en los centros médicos, el tratamiento previo y la importancia que se le da a la persona cuando llega al centro médico, desde el lugar de donde venimos, que sea rápido y sea urgente y ya se sabe, si tú vienes de este sitio y traes los síntomas, la prueba de con una simple analítica te sale si tienes el virus del Nilo.
Juanjo, hay bares, hay comercios que también dicen que notan por las tardes cuando llega la época de los mosquitos, pues que baja la afluencia de los clientes. Claro, aquí ya estamos hablando de una cuestión también económica.
Sí, y también es verdad que aquí en verano la gente se va a la playa. Normalmente hay gente que tiene una segunda residencia en playa y el pueblo se nota la baja influencia de ciudadanos, de gente del pueblo, se van de vacaciones y es verdad que quedamos poca gente los que podemos irnos, los que no se van. Pero evidentemente que llegando a esta época, el comercio también no tampoco el tema del mosquito, está claro, pero que se nota, de todas maneras baja mucho aquí también la influencia de la gente, ¿vale? Aunque no, que es evidente que se nota también por parte del mosquito.
Juanjo, ¿tenéis este verano previstas acciones o va a depender un poco de cómo evoluciona la situación, de cómo van las medidas que pongan en marcha las administraciones?
Bueno, nosotros este año es verdad que estamos más tranquilos a la hora de concentraciones y demás, puesto que el resultado del año pasado, a la vista está que ya la Junta está trabajando y los ayuntamientos ya son conscientes de sobra de que esto es un problema endémico y es un problema de salud pública. O sea, es evidente que esto es un problema grave. Y están trabajando sobre la marcha. Coria del Río ha puesto trampas de mosquitos. Aquí se van a soltar aves y murciélagos. Aquí se está, los invernales se están fumigando y se está fumigando el perímetro. Y no van a dejar de trabajar. Con lo cual, nosotros este año estamos algo más tranquilos, pero estamos expectantes. Yo estoy en contacto con un ayuntamiento, incluso con un científico que está en Estados Unidos y gente del tema del mosquito, estamos en contacto y siempre estamos a la expectativa. Está bien, pero es verdad que movilizar a tanta gente cuesta mucho trabajo. Si fuera, parece mentira, pero si fuera furbo, ya estaba la gente en la calle y mover a la gente cuesta muchísimo trabajo. Pero bueno, estamos ahí, pendientes.
En varias ocasiones habéis reclamado, hacía referencia antes, que se cree una vacuna contra esta infección que provoca el virus del Nilo Occidental. ¿Seguís un poco también en esa línea?
Hombre, la vacuna es todo económico. Si no viene nadie a poner dinero, la vacuna no va a salir. Nos consta que se estaba estudiando, o sea, se está estudiando y no tendríamos noticias hasta 2027. Con lo cual pedimos una vacuna. Claro que se pide una vacuna, porque el mosquito, según la infección que lleve, te pica y te afecta según la carga vírica que lleve. Y en el hospital no hay nada, no hay nada, no hay anticuerpo, no hay, es que no hay nada. Simplemente rezar que lo que lleve el mosquito no sea tan fuerte para matarte o para dejarte una enfermedad degenerativa. Es una lástima y una pena que estemos así a la mano de Dios, ¿no? A la suerte, ¿no? Pero bueno, es que es lo que hay. Si yo fuera multimillonario, la vacuna estaba fuera ya, seguro.
Pues Juanjo, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Seguimos en contacto y esperemos que sea un verano lo más tranquilo posible.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por hacer dar voz a este problema de salud pública y nada, aquí estamos para atenderlo siempre. Gracias.
Gracias. 12:45 se ha referido el portavoz de los afectados a esa petición de una vacuna para la infección del virus del Nilo que han realizado ya en numerosas ocasiones. Pero claro, ¿cómo se decide que se haga una vacuna para una determinada enfermedad? ¿Quién lo decide? ¿Por qué un laboratorio se pone a trabajar en una vacuna? Pues para aclararlo, charlamos también con un experto en vacunas, el doctor Salamanca. Lo primero, doctor, ¿cómo se decide que se haga una vacuna para una enfermedad determinada? Sobre todo, ¿de qué depende?
Bueno, para tener una vacuna muchos años antes, incluso décadas antes, existe una necesaria investigación. Desarrollar una vacuna no es fácil y además requiere muchísimo tiempo, como acabo de decir, y requiere también mucha inversión económica. La decisión inicial parte, por supuesto, de una necesidad. Tenemos enfermedades infecciosas que nos afectan, que nos amenazan en forma de mortalidad o en forma de secuelas o en forma de complicaciones. Y cuando tenemos una enfermedad que nos afecta, y sobre todo si es de carácter infeccioso, pues se busca cómo solventar mediante la prevención, en este caso con el desarrollo de vacunas, esa situación. Ahora mismo hay muchísimas enfermedades o infecciones que se están intentando desarrollar en forma de vacunas desde hace decenas de años y bueno, esa es la situación. ¿Quién parte o quién sugiere? Lo primero que lo sugiere es la epidemiología. La Organización Mundial de la Salud es quizá el organismo a nivel mundial que enfoca y pone también luz en aquellas infecciones en las que insta a la industria farmacéutica, que no olvidemos que al final son empresas privadas, que inviertan a veces a fondo perdido y sin ninguna ganancia en resultados, bueno, pues que inviertan en ese sentido para desarrollar y al final, después de muchos años, mucha investigación, el poder tener una vacuna.
Claro, y una vez que se decide que se va a hacer esa vacuna para esa enfermedad concreta o esa infección, lo siguiente es cómo se determina quién se va a vacunar. Por ejemplo, recuerdo que en la época del COVID se empezaba por las personas mayores, las personas en situación vulnerable o de riesgo.
Claro, hay que determinar qué tipo de infección es, cómo afecta esa infección. A nivel tecnológico, tener la capacidad de poder determinar cómo desarrollar la vacuna al final es intentar prevenir. O sea, la vacuna lo que aporta es una forma de entrenamiento del sistema inmune de forma natural, o sea, de entrenarle de lo que haría en una infección, pero para prevenir en este caso la infección o para que no tenga secuelas o complicaciones importantes. Para eso tenemos que tener tecnología suficiente para poder hacer no solo vacunas que sean eficaces y que nuestro sistema inmune sea capaz de entrenarse frente a estas infecciones, sean virus, bacterias, etcétera, sino también que sean seguras. Lo que hemos ido a lo largo de las décadas aumentando es la seguridad. Y a veces podemos tener vacunas muy potentes, como teníamos a lo mejor en el pasado, pero que daban reacciones adversas o que daban efectos secundarios. Y ahora vamos a vacunas en las que la seguridad es lo primero, incluso a veces a costa un poco de la eficacia, ¿no? Pero es muy complejo el obtener, en este caso, vacunas en este sentido, ¿no?
Doctor, otra duda. En el momento en el que se decide eso, crear una vacuna, ¿cuánto tiempo suele tardar? No creo que haya un tiempo exacto establecido, sino que dependerá también en todo caso de esa infección en concreto que se quiere tratar. Pero para tenerla lista, supongo que hay que hacer una serie de pruebas antes hasta poder usarla en personas.
Sí, al ser un mecanismo natural, las vacunas pasan tres fases de investigación. Fundamental antes de entregar esos datos a la autoridad sanitaria, que por otro lado supervisa cada una de las fases en las que se llevan a cabo las vacunas. Una de las cosas que has preguntado antes es, ahí ya en el desarrollo clínico, en las distintas fases, se decide a qué población va a ir enfocada la vacunación. Si son personas con algún tipo de condición médica, algún problema, en este caso, de patología, que haga susceptible esa infección para que puedan tener más gravedad, o es para población sana. Se decide también si va enfocada, normalmente se comienza siempre con adultos y luego se va disminuyendo a medida que la seguridad se va ratificando, se va disminuyendo en edad, y tenemos tres fases, como acabo de decir. En las tres fases siempre hay un control de seguridad. La primera fase es la fase quizá más en la que el foco de seguridad se contempla, con muy poquitos pacientes que van entrando en los ensayos clínicos y se van casi de forma monitorizada y muy, muy, muy rápida comprobando que la vacuna es segura y, por tanto, y también que es eficaz. En esa primera, segunda fase, con mucho foco en la seguridad, se deciden las dosis y se decide también si la vacuna da respuesta, la respuesta que pretendemos. Muchas de ellas, un porcentaje prácticamente del 10-20%, no pasa esas fases. Y a partir de ahí, las que pasan esa fase, pues pasan a una fase 2 o 3, en las que ya sí empezamos a ver en mucha más población, seguimos comprobando la seguridad, pero ya vamos viendo qué características y qué eficacia, o sea, qué respuesta da la vacuna frente a la infección y frente a lo que le pedimos en los objetivos de investigación. Esas serían las fases. ¿Cuánto se tarda? Bueno, pues podemos tardar a veces 5 años, 10 años, más 12 años, 15 años, en función de cómo vayan siendo los resultados y también de cara a lo que es la parte de la inversión. También es distinto investigar una infección, en la que se pone foco, y es distinto también a nivel administrativo, como ha pasado en el COVID o como pasa en amenazas importantes como el ébola, en la que se ponen muchos más recursos y se garantiza mediante ensayos clínicos rápidos, en este caso exactamente igual que en los que van más lentos, la seguridad, la eficacia y, por tanto, la respuesta que dé la vacuna.
Uh-huh. En el caso concreto del virus del Nilo que abordamos hoy, ¿por qué hasta ahora no hay una vacuna y por qué esta infección no sería candidata a tener esa vacuna?
Bueno, el virus del Nilo sí se está estudiando desde hace tiempo. Ha estado muy potenciado en este caso por otros virus parecidos, ¿no? Como son los flavivirus, como es el Zika, que nos suena de hace unos años, sobre todo en la zona de Sudamérica y el impacto que tuvo en Brasil. Eso impulsó muchísimo esa necesidad que ocurre siempre en el desarrollo de vacunas, impulsó muchísimo la investigación en vacunas de este tipo. El dengue también, o sea, son tres infecciones, tres enfermedades producidas por virus parecidos en las que se ha impulsado. El virus del Nilo sí tiene vacuna para los caballos, pero en los humanos uno de los problemas es que, bueno, el 80% tienen los que lo padecen una enfermedad, en este caso, pues leve, asintomático. El problema es el 20% que puede tener casos de meningitis, ¿no?, y graves. No es una enfermedad constante, sino que aparece en forma de brotes. Aparece puntualmente en forma de brotes, con lo cual hacer ensayos clínicos para ver la eficacia es muy complejo. El elegir, como antes preguntabas, la población a la que vamos a vacunar, hay que elegir la zona y luego esperar si aparece el brote, porque solo vamos a comprobar la eficacia en función de esa aparición del brote. Uh-huh. La parte, en este caso también económica, es importante. Tiene que haber una inversión, tiene que haber una necesidad suficiente para que luego la inversión farmacéutica pueda en este caso elaborarse. Ahora mismo sí que hay ensayos clínicos en fase 3 que están desarrollándose de cara al virus del Nilo, pero yo creo que nos quedará todavía tiempo para poder tener una vacuna.
Pues doctor Ignacio Salamanca, experto en vacunas, muchísimas gracias por atendernos y por aclarar todas las dudas. Un beso.
Muchas gracias. Un saludo.
12 y 54 minutos. Enseguida te voy a contar qué fecha señalada es mañana.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Esto ya está acabado. Huele a verano.
El fin de la liga ha llegado y el tiempo de juego se agota.
Bueno, pues acabó lo que se daba.
Pero la emoción no termina aquí. Este viernes, desde las 8:30, vive cada jugada, cada detalle, cada latido del partido Real Betis-Valencia desde el mismísimo estadio Benito Villamarín. COPE más Sevilla te trae la narración vibrante y apasionada de Andrés Ocaña, el micrófono que te hace sentir el fútbol como nadie.
¿Qué hemos hecho para merecer esto?
Con el patrocinio de Aceitunas La Sabrosita, Santa Clarita, Restaurant and Garden, Cuántica Renovables, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Helvetia Seguros, Toyota Hispalcarafe y Cruceros Torre del Oro.
Los números uno del deporte, dirigidos por Rafael Almansa, te esperan para vivir el desenlace de la temporada.
En la última jornada es intrascendente ya para los equipos sevillanos.
Este viernes, desde las 8:30, en COPE más Sevilla.
¡No te lo pierdas!
12 y 55. Mañana cuando salgas a la calle probablemente te vas a cruzar con unas mesas. Con unas mesas que atienden voluntarios, que son unos voluntarios muy, pero que muy especiales. Que van a tener sus huchas preparadas y también sus pegatinas para cuando eches la monedita ponerte una pegatina. Ese clásico que todos hemos vivido alguna vez. Y no les huyas, no, pásate por las mesas, porque es muy importante esa recaudación que se va a producir mañana, es la que va a poner en marcha la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, dinero que se recauda para la investigación, para ayudar, para alentar a las familias, para pagar a psicólogos. Es muy importante esa ayuda, ese tejido que entre todos sustentamos, así que no pases de largo. Ha hablado con ellos mi compañera Laura Cascajosa para saber un poco cómo se va a desarrollar esa jornada de mañana y un poco para llamar la atención, para que no pasemos ninguno de largo. Laura.
Sí, Irene, ¿qué tal? Bueno, cuando llegan días como estos, reflexionamos un poco, se movilizan muchos voluntarios, hay una organización que se vuelca en recoger donativos. Por decirlo de alguna manera, se entra en acción para ayudar en lo que se pueda, en algo tan delicado como es la lucha contra el cáncer. Y cuando ocurre algo así, pues a veces tenemos que hacer poco caso a los datos, que los datos pues nos desalientan un poco. Por ejemplo, un dato que cuando he hablado con Jesús Maza, pues lo he expuesto, él luego me ha devuelto otro que tampoco era esperanzador. Pero bueno, en España, por ejemplo, se diagnostica un caso de cáncer cada 2 minutos. Pero claro, ante esto, pues muchos piensan, pero bueno, ¿y qué hacemos? Porque ya se está investigando, pero hay que seguir porque es una lucha difícil, pero tenemos que estar. Y lo que hay que hacer es ayudar y colaborar, teniendo presentes esos datos, pero pasando a la acción. Hemos hablado con Jesús Maza, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, que a mí me gusta mucho porque él tiene un tono muy conciliador y él anima mucho desde la energía, desde el positivismo, a que, bueno, pues a que colaborando y trabajando y estando encima de esta causa, pues se pueden conseguir muchas, muchas cosas. Entonces, mañana nos dices la gran cuestación anual y todo lo recaudado va para investigación, para prevención y para apoyar a los pacientes oncológicos y a sus familias, que es, en cierto modo, lo más importante.
Hoy es la Asamblea Nacional de la Asociación y nos han dado algunos datos. El cáncer está creciendo de forma importante en los tramos entre 15 y 45 años. Y bueno, pues ahí tenemos que volcarnos, nos estamos volcando. Actualmente la Asociación Española contra el Cáncer tiene en marcha más de 650 proyectos de investigación por toda España, a los que destina más de 140 millones de euros, que salen de todas las aportaciones privadas, individuales y de las cuestaciones, por ejemplo, que vamos a hacer el miércoles. Sin eso, bueno, pues el cáncer tendría una curación más difícil.
Claro, el objetivo, dice, es llegar a más pacientes y que se pueda alcanzar una supervivencia, ojo, del 70% para el año 2030. Ese es un poco el objetivo global. Y bueno, pues si te estás preguntando, pues, ¿qué tengo que hacer mañana, no? Porque, bueno, pues a lo mejor te encuentras a alguien por la calle, pero a lo mejor no. Entonces, esto es lo que tienes que saber si quieres colaborar en la cuestación de mañana.
A ver.
Mañana va a haber en toda la provincia de Sevilla, en la capital y en más de 60 municipios, hasta 150 mesas con voluntarios que llevarán todo su peto verde de la asociación, a los que nos vamos a encontrar por la calle, por las calles comerciales, por la mañana, por la tarde, y que nos van a recordar que la lucha contra el cáncer, que el trabajo contra el cáncer sigue estando ahí, que tenemos que seguir pensando que hay gente que nos necesita, porque el cáncer cuando nos golpea te da en la auténtica línea de flotación y necesitas que una entidad te ayude, te apoye y te acompañe, sobre todo. Mañana a todas esas personas que vean ustedes por la calle, pues con la hucha, si se pueden acercar y dar su donativo, vendrá divinamente, porque ese dinero va a ir directamente a ayuda y a investigación. Pues ya hoy día nos llevamos metálico encima, bueno, pues Bizum, por con tarjeta, de cualquier manera.
Como sea, Irene.
Como sea, pero que no pasemos de largo. Lo ha dicho muy claro. Como sea, que esto es cosa de todos y todos tenemos que ayudar. Así que nadie pase de largo cuando mañana vea esos petos verdes y esas mesas con las huchas. Laura Cascajosa, un besito, muchísimas gracias.
Un beso, Irene, a ti.
Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Ahora enseguida toda la información del deporte y mañana, como siempre, más.